Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Lo de pagar una vivienda, ya sea en propiedad o en alquiler, es cada día más complicado. Ya lo sabes, a los hipotecados la subida del Euribor les produce verdaderas pesadillas, pero los inquilinos es que están casi casi peor. El porcentaje de los ingresos que es necesario para afrontar el alquiler de una vivienda ha aumentado de forma generalizada en toda España. Solo en los últimos 12 meses ha subido 3 puntos. Ha pasado del 26% al 29%. Las grandes capitales son de nuevo los lugares en los que hay que destinar más parte de nuestro sueldo al alquiler y Barcelona se lleva la palma. En la ciudad condal, un inquilino tiene que aportar el 60% de su salario. Solo hay 3 capitales de provincia en las que ha bajado el esfuerzo que hay que hacer para poder vivir de alquiler. Se trata de Córdoba, Badajoz y la ciudad autónoma de Melilla. Y la cosa se complica todavía más en el caso de los jóvenes, aunque hay grandes diferencias en función del lugar en el que se viva. Por ejemplo, en Baleares, un joven que tiene entre 16 y 29 años y quiera independizarse, pues tiene que dejarse casi el 96% de su sueldo en el alquiler. Es decir, es que es materialmente imposible la emancipación porque con el 4% restante de un sueldo no se puede comer o no se pueden pagar las facturas. En el extremo contrario están Castilla-La Mancha y todavía así un joven que viva en esta comunidad necesitará casi la mitad de su sueldo, concretamente el 48%. Si quiere vivir de alquiler, en el mejor de los casos tendrá que hacer también equilibrios para llegar a fin de mes. De media, en nuestro país un joven tiene que destinar 8 de cada 10 euros de sueldo para el alquiler de una vivienda. Son datos del Observatorio de la Emancipación que demuestran que el mercado del alquiler es ahora mismo inaccesible para los jóvenes españoles. De hecho, a la mayoría no les queda más remedio que seguir viviendo con sus padres. En el año 2010 lo hacía el 53% de los que tenían entre 18 y 34 años. Hoy ese porcentaje ha subido hasta el 65%. A la fuerza ahorcan, que dice el refrán. Y es que si eres joven y no puedes hacer frente al pago de un alquiler, pues además de seguir en la vivienda familiar, solo te quedan dos opciones: compartir piso o comprar una casa. En este último caso, y aunque parezca lo contrario, es menos gravoso ser propietario que inquilino. El porcentaje que hay que destinar a la compra de una vivienda es del 51% frente a casi el 80% que requiere de media el alquiler en nuestro país. La barrera que tienen los jóvenes en el acceso a la vivienda se ve claramente cuando vamos a lo que cuesta el alquiler mensual. De media se pagan 848 euros cuando, para no sobreendeudarse, un joven solo debería pagar 320 euros. Y ojo, porque no está sirviendo de nada el bono al alquiler aprobado por el gobierno. Y esto no lo decimos nosotros, lo dice el Consejo de la Juventud de España. Según sus datos, solo beneficia al 2% de los jóvenes. Es decir, para el resto, para el 98% de los menores de 35 años que no lo reciben, es imposible la emancipación. No salen las cuentas. Y es que los jóvenes no se Este hecho, que los jóvenes no sean independientes, tiene consecuencias económicas y, por supuesto, también sociales. Sin una vivienda, pues es difícil que un joven se plantee formar una familia y tener hijos. Y así nos va. El año pasado nacieron en nuestro país poco más de 300.000 niños. Un mínimo histórico que pone en riesgo nuestro sistema del bienestar. ¿Por qué? Pues porque ¿quién va a pagar nuestras pensiones? El acceso a una vivienda, ya sea de alquiler o en propiedad, es, además de un derecho constitucional, una necesidad urgente para nuestros jóvenes. Y cuanto más se retrase su emancipación, más problemas tendremos todos, ellos y nosotros. Pues hay más noticias destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Mira, Pilar, en Valencia de Alcántara, en la provincia de Cáceres, la Guardia Civil ha detenido a un hombre de 41 años acusado de matar a su mujer de 30. El detenido tenía antecedentes por violencia de género con la víctima, si bien actualmente este caso se encontraba inactivo. De la provincia de Cáceres al barrio sevillano de Los Remedios, porque en él han sido detenidos 18 menores. Ojo con esto, el motivo: haber atacado a otros jóvenes con machetes y navajas durante la pasada noche, coincidiendo con la celebración de Halloween. La Guardia Civil desencautado también cuchillos y pasamontañas. Dos de los heridos han tenido que ser atendidos en el hospital. Corea del Sur sigue investigando los fallos que estuvieron detrás de las celebraciones de Halloween del pasado sábado en su capital, en Seúl. Celebraciones masivas que llegaron a congregar hasta 100.000 personas en muy poquitas calles y que causaron 156 muertes al menos. La mayoría de las víctimas son mujeres jóvenes. Y el Papa ha recordado en el rezo del Ángelus que la paz no se consigue conquistando o derrotando a alguien, sino que hay que construirla entre todos desde el compromiso, la colaboración y la paciencia. Francisco ha recordado también el viaje que comenzará el jueves en Bahrein para apoyar el diálogo y la fraternidad que tanto necesita hoy nuestro mundo. Y miles de corredores de 36 países han participado esta mañana en Roma en la Carrera de los Santos que cada año organizan los salesianos por las calles de la llamada Ciudad Eterna. Este año los fondos recaudados se destinarán a un proyecto para que miles de niños puedan ir a la escuela en la República Democrática del Congo.
Y en los deportes, Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Atlético de Madrid y Barça se despiden hoy de la Champions.
Los dos eliminados ya, pero el Atlético se juega su clasificación para la Europa League. Son partidos, o es el partido, Oporto-Atlético a las 7 menos cuarto en Dodragao. El equipo rojiblanco tiene que hacer al menos lo mismo que haga el Leverkusen ante el Brujas. Y la principal duda en el 11 es si Joao Félix va a ser titular. La única pista la dio Simeone anoche en la rueda de prensa.
Y que si Joao le toca arrancar desde el inicio, o sea, el futbolista que fue sostenido 30 minutos porque el campo habla y cuando el campo habla no hay mucho para decir.
Hoy también el intrascendente Victoria Pilsen en Barcelona a las 9. Desde el club, confianza plena en Xavi Hernández. Habla hoy el vicepresidente Juste.
Total, total. Xavi es un entrenador que queremos, un entrenador de casa, es un entrenador que sabe muy bien lo que es ser jugador del Barça y tiene una plantilla que poco a poco la va a hacer y estoy convencido que nos va a dar los títulos que hacen falta a esta institución.
Tiempo de juego comienza hoy a las 6:30 en la cadena COPE. Recuerden, mañana Real Madrid-Celtic y City-Sevilla. Y además, a esta hora, la Federación Española de Fútbol homenajea a las campeonas del mundo sub-17.
Estás en Mediodía COPE.
Mediodía COPE.
Estar informado.
251 días han pasado ya del 24 de febrero, del día que se va a estudiar en los libros de historia como el del inicio de la invasión rusa en Ucrania. ¿Y cómo está la situación a fecha de hoy, en este 1 de noviembre? Pues por un lado con Moscú, que ha confirmado que ha finalizado la movilización parcial de hasta 350.000 de sus ciudadanos para ir al frente, una movilización que comenzó hace ya mes y medio. Y por el otro, ya sobre el terreno, y lo que más acusan los ucranianos, con los cortes de agua o luz como consecuencia de los ataques rusos contra infraestructuras esenciales. Muchos de esos ataques se están llevando a cabo con los conocidos como drones kamikazes. Hoy Kiev, la capital, ha amanecido, no del todo mal, con prácticamente todo el suministro restablecido, pero sí es verdad que en los últimos días ha sufrido diferentes bombardeos, más bien en las últimas semanas, que les ha dejado muchos días y muchas horas sin luz ni agua. Pero hace tan solo 24 horas el 80% de sus habitantes, pues eso, lo que te decía, estaba sin poder dar la luz o calentarse, que es uno de los asuntos que precisamente más les preocupa ahora mismo. Y es algo que está pasando también en otras ciudades, en otras zonas del país, y es que la guerra ha entrado en una nueva dimensión. Ahora se utiliza también como armas la comida o la calefacción. Y uno de los objetivos ahora mismo de Moscú es precisamente ese, ahogar a los ucranianos, dejarlos sin lo que necesitan para su subsistencia. La situación es ya crítica, y eso que no hemos entrado todavía en la estación más temida por los ucranianos, el invierno, cuando las temperaturas están prácticamente a diario bajo cero. Imagínate, sin calefacción, sin electricidad. Y hay también un tercer puntal, la exportación de grano, de cereales ucranianos a través del Mar Negro. Turquía se ha vuelto a erigir como intermediario entre Rusia y Ucrania, mientras que Naciones Unidas critica a Moscú por romper el acuerdo vigente para su salida del país. Este martes, de momento, solo 3 buques han partido desde los puertos ucranianos. ¿Y qué ha traído inmediatamente este escenario de incertidumbre? Pues ha llevado a que los precios de los cereales vuelvan a incrementarse. En el mercado de futuros se registra ya una subida del precio del trigo y del maíz, algo que supone un nuevo palo para nuestros bolsillos, pero que en el caso de países como, por ejemplo, Yemen, pues significa hambruna porque dependen en gran medida de ese grano ucraniano para poder alimentarse. Pues han pasado ya 8 meses del inicio de una guerra que ha supuesto un éxodo masivo de ucranianos. Muchos llegaban el pasado mes de marzo a nuestro país huyendo del horror de las bombas.
Alegría porque nos están esperando con sonrisas y aquí está todo tranquilo, no puedes escuchar ningún bombardeo ni nada.
Ayuntamientos, organizaciones de todo tipo y también familias, ciudadanos de manera individual se volcaron con los ucranianos nada más comenzar pues esa guerra que nos impactó a todos, ¿no? Como nos íbamos a imaginar que una guerra pudiera suceder en este siglo XXI y en territorio además europeo. Acuérdate de cuántos españoles cogieron su coche, recorrieron miles de kilómetros, se plantaron en la frontera con Polonia para traerse a todos los que pudieran e intentar que aquí en nuestro país empezaran una nueva vida. Unos 150.000 ucranianos tienen reconocida de manera oficial su protección ahora mismo en nuestro país.
Pero la familia de acogida ya no puede mantener a esta familia porque es una familia numerosa. Son 6 personas y claro, por los precios de gas, de luz, de agua, que no pueden mantener a esta familia y ya quieren que salgan de esta casa. Por eso esta familia ahora está en una situación un poco complicada.
Pues en Madrid, muy cerca del Estadio Santiago Bernabéu, el estadio del Real Madrid, es habitual encontrarse historias como esta. Es la de Darilla, pero también puede ser la de Liumila o Irina. Unos 100 niños ucranianos y sus madres son atendidos ahora mismo por la Fundación Madrina, por el Banco del Bebé, porque las ayudas económicas iniciales se fueron diluyendo en muchos casos. Y por ello, muchas mujeres como ellas, jóvenes en su mayoría, se han visto obligadas a recurrir a la ayuda de instituciones como esta. ¿Qué es lo que ha pasado realmente? Pues ha pasado un poco de todo. Familias que no han podido seguir manteniendo a los refugiados, como escuchábamos, que acogieron en sus casas pues por la importante carga económica que supone. También a otros de esos ucranianos que llegaron a nuestro país se les ha acabado los ahorros que tenían, salieron con lo puesto. Y ello, unido a la dificultad de encontrar un trabajo, hay que tener en cuenta que la mayoría, cuando llegó a España, pues no hablaba nada de español. Por eso, viendo todas estas dificultades, muchos decidieron volver a Ucrania, pese al riesgo que ello supone. Otros se han quedado aquí porque en su país ni su propia casa ha quedado ya en pie.
No podemos volver a Ucrania porque somos de Bucha y ya no tenemos casa allí.
Otro motivo para quedarse aquí es el invierno, lo que comentábamos antes, las bajas temperaturas que se registran en Ucrania y que no saben muy bien cómo van a poder combatir si Rusia sigue bombardeando sus infraestructuras estratégicas y les deja sin suministro eléctrico. Quedarse aquí también ha supuesto una dificultad añadida por lo complicado que es encontrar una casa. Para firmar cualquier alquiler les exigen llevar al menos un año viviendo en España y ninguno cumple este requisito. La exigencia pasa también por varias nóminas, nóminas que se encuentran con una realidad. Los últimos datos del Ministerio de Seguridad Social señalan que a finales de agosto solamente el 14% de los ucranianos refugiados había conseguido un trabajo en nuestro país. Los que lo han logrado han encontrado su hueco en sectores como la hostelería, la construcción o también el comercio. ¿Les queda esperanza? Pues es la que trata de infundirles ángeles de la guarda como Anastasia Lebova. Anastasia, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tú llegaste a España hace 4 años y ahora mismo estás ejerciendo de intermediaria para ayudar a otras mujeres, a otras ucranianas que han venido a España. Exactamente, ¿en qué consiste tu trabajo? ¿Cómo las ayudas, Anastasia?
Pues nosotros ayudamos a familias ucranianas en el banco de bebé. Allí ayudamos, damos comida, alimentos, una vez a la semana. También buscamos empleo y también tenemos cursos de español y a veces repartimos materiales escolares, juguetes, hacemos fiestas para ucranianos, todo para que se sienten bien aquí en España.
Ahí, Anastasia, un servicio de asistencia urgente que funciona además todo el día, las 24 horas, destinado a los ucranianos en España. Es un servicio de la Fundación Madrina para la que tú trabajas. ¿Cuál es ahora mismo la mayor urgencia que necesitan todas estas personas?
La mayor urgencia es alojamiento y trabajo, porque sin trabajo no pueden alquilar pisos, pero ahora, de momento, el mayor problema para nosotros es buscar alojamiento, buscar pisos, porque para poder alquilar pisos tú tienes que vivir en España más de un mes y tener una nómina de 3 meses. Claro que muchas familias viven en España un año y tienen nómina, y por eso ahora es muy difícil encontrar algo.
¿A cuántas mujeres habéis ayudado ya para encontrar ese piso que, como dices, no es nada fácil, y el trabajo que tanto necesitan para poder seguir viviendo aquí en España?
Pues nosotros tenemos en la base de datos sobre 600 familias, que nosotros ayudamos a 600 familias.
La situación ahora mismo en Ucrania sigue siendo muy complicada, pero sí es verdad que en los últimos meses algunos ucranianos que estaban en nuestro país han decidido volver. Yo no sé si las mujeres y las familias con las que trabajáis en la Fundación Madrina, si quieren seguir a pesar de las dificultades aquí en España, o si están pensando volver pronto a su país.
Pues la mayoría de gente quiere volverse a Ucrania porque es su país, su casa, y es muy difícil estar en otro país, ni hablar ni idioma, ni tener trabajo, es muy duro. Además, muchas mujeres se van a España y sus hombres se quedan en Ucrania. Eso también es muy complicado. Y yo tengo una familia que la madre ya encontró trabajo, pero se fueron a Ucrania porque no pudieron encontrar ningún alojamiento, porque no podían alquilar, porque la mujer no vivía en España más de un año. Y por eso se volvieron a Ucrania. Muchas familias se vuelven porque no encuentran alojamiento o se van a otros países.
O sea, que no encuentran aquí en España la ayuda que esperaban.
Sí.
Anastasia, como decía al inicio, tú llevas en nuestro país 4 años, pero tienes familia y amigos en tu país, en Ucrania. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Qué te cuentan de su día a día?
Pues toda mi familia está en Ucrania, mi madre, mis padres, mi hermana pequeña, mis abuelos, y mis padres están en Kiev, y ahora Kiev está sin luz y agua. Y a veces no puedo llamar a mi madre porque ella no tiene batería, no tiene conexión. Es muy difícil porque Kiev se quedó sin agua y sin luz.
Sin luz, sin agua y con temperaturas que ya empiezan a bajar, porque estamos recordando
bajar,
que es un país en el que hace mucho frío. Cuando llegue, el mes de diciembre, enero, pues las temperaturas van a estar bajo cero. Es una situación muy difícil la que van a vivir, desde luego, en tu país. Y yo no sé si en el caso de tu familia y de tus amigos, si se plantean continuar allí o están pensando precisamente abandonar el país cuando lleguen esas temperaturas extremas.
La verdad es que yo no sé qué quieren hacer, porque mi familia estaba aquí en España durante 3 meses, pero se volvieron a Ucrania porque para ellos fue muy difícil. Y se volvieron a Ucrania. No sé qué van a hacer luego, porque cada día la cosa empeora. Por eso no sé, cada día ahora hay muchos bombardeos por todos lados de Ucrania y no sé, y la temperatura se baja y en invierno en Ucrania hace mucho frío, tenemos menos 20 grados. No sé cómo sobrevivir ahora en este país.
Pues Anastasia Lebova, ucraniana que lleva 4 años residiendo en nuestro país y que está ayudando, está ejerciendo de intermediaria con otras familias, con otras mujeres ucranianas a través de la Fundación Madrina. Gracias, Anastasia, por estar con nosotros. Que vaya todo bien.
Muchas gracias.
Pues llegamos ya a la 1:19 de la tarde, una hora menos en Canarias. ¿Qué tal llevas el día? Hoy es 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, un día en el que hay muchas visitas a nuestros cementerios y también muchos desplazamientos por nuestras carreteras de todos aquellos que se han podido coger el puente para desconectar unos días. Si eres uno de ellos y vas en el coche, mucha precaución, ¿eh? Y me parece muy bien que vayas escuchando además ahora cómo tiene que ser Mediodía COPE. Bueno, el sector del turismo tiene todas sus expectativas puestas en el puente de la Constitución. Pero vamos, que en este las cosas tampoco han ido nada mal porque la ocupación hotelera ha sido de entre el 70 y el 90%. Andalucía y la Comunidad Valenciana son las dos autonomías que más turistas han tenido estos días. Y sobre esto te preguntamos precisamente hoy. ¿Dónde te pillamos, por cierto? ¿En carretera? ¿En casa? ¿En esa segunda vivienda que a lo mejor tienes en el pueblo o en la playa? Mira qué suerte. ¿Has podido escaparte para descansar o te has quedado en casa? ¿Has notado más movimiento en este puente o a lo mejor que tu localidad o tu ciudad se ha quedado vacía? Pues queremos escucharte, queremos que nos cuentes tu opinión, tu experiencia, y para ello ya sabes que nos puedes mandar tus mensajes o tus notas de voz a través del WhatsApp de Mediodía COPE, 637-2300-00, 637-2300-00. Con la subida de la luz, con lo que estamos pagando todos, yo creo que a todos se nos ha pasado por la cabeza lo de instalar paneles solares. Pero si todavía no te has decidido, en Leroy Merlin acabarás por convencerte. Sofía Gonzalo, cuéntanos los motivos.
Bueno, pues porque son expertos en energías renovables y te ofrecerán la mejor solución para tu vivienda para reducir tu factura de la luz hasta un 70%. Además, monitorizando y controlando el consumo de tu casa, ahorrarás aún más. Ah, y si produces más energía de la necesaria, se volcará automáticamente en la red y tu compañía eléctrica te compensará en tu próxima factura. ¿No es increíble? Bueno, pues todo con las ventajas Leroy Merlin. Cuando vayas, te facilitarán un presupuesto gratuito y detallado, incluyendo las ayudas de las que te puedes beneficiar. Y se encargarán de todo: subvenciones, productos, transporte e instalación con 3 años de garantía. Y lo mejor, estarán siempre a tu lado con soporte técnico y 5 años de garantía de averías ajenas a la instalación. Por confort, por economía y por el planeta, acércate a tu tienda más cercana y entra en leroymerlin.es y conéctate al sol con la calidad y garantía de Leroy Merlin.
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
3 de cada 10 parados de larga duración en Europa están aquí.
España duplica la media europea de desempleo juvenil.
Tenemos 1 millón de hogares con todos sus miembros en paro.
Y todo esto en un contexto de crisis e incertidumbre.
Duplicamos la tasa de paro en la Unión Europea y, sin embargo, ¿cómo es posible que haya 2 millones de puestos de trabajo sin cubrir?
Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro recorren España en busca de respuestas al dilema del empleo en nuestro país.
A día de hoy creo que somos una de las generaciones mejor preparadas.
Escúchalo este jueves en COPE y descubre contenidos exclusivos en cope.es y en redes sociales.
Protege tu hogar con la alarma de Movistar Prosegur, que en caso de incidente te avisan en menos de 29 segundos y llaman por ti a la policía. Y en caso de emergencia podrás contar con el servicio del vigilante Acuda. Consíguela por 9,90 euros al mes durante 4 meses, contratándola hasta el 15 de noviembre. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900 200 730.
Pilar García Muñiz,
Mediodía COPE.
Estar informado. You can make a grown man
cry if you ever said goodbye. Te quiero hablar a continuación de Adrián, un niño que es frágil como el cristal. Su padre, Juan Antonio, fuerte y firme como la roca. Aún así, la familia de Adrián, vecinos del municipio de Herrera en Sevilla, están desesperados. Adrián es un niño de 3 años y 8 meses con una enfermedad rara llamada miopatía miotubular, una enfermedad que padecen solamente una docena de pequeños en toda España. Lleva cerca de 50 días esperando a que la Junta de Andalucía envíe una enfermera que atienda al pequeño en la clase de infantil del Colegio Nuestra Señora de Virgen de los Dolores, donde el niño está escolarizado. Adrián tiene muchas necesidades.
Mi hijo tiene 3 años. Mira, él tiene, es portador de una traqueotomía, come por un botón gástrico en la barriguita y él lleva un respirador 24 horas porque su enfermedad lo que más afecta a todos los músculos motores del cuerpo, teniendo una debilidad de un 80%.
Su padre, Juan Antonio, me cuenta que esta enfermedad, esta miopatía que sufre su hijo, limita su día a día y le hace absolutamente dependiente de ellos, de sus padres, para absolutamente todo.
Estamos turnando. Ahora está yendo más ella, porque como estamos con la lucha esta, pues alguno de los dos tiene que hacerse más al frente de una cosa y otro de otra.
Sí, Adrián necesita 24 horas al día de cuidados sanitarios y de la supervisión de sus padres. Por eso necesitan la ayuda de una enfermera que acompañe al niño en clase y se encargue de sus cuidados. Unos cuidados que de momento están asumiendo ellos con un sobreesfuerzo que cada día se les hace más cuesta arriba.
Respuesta de la enfermera no nos da. Estamos luchando y mandando correos a todos lados y estamos empujando y a ver si cambia la situación, porque con ley el derecho a la educación y una igualdad para todos tiene que cumplirla, es un derecho, hay una inclusión real y no la están cumpliendo. La verdad que no la están cumpliendo porque se refugian en que la Consejería de Educación no tiene competencia con la de Salud.
El pasado día 24, la Junta de Andalucía envió al centro una monitora para asistir a Adrián 15 horas a la semana, un recurso que la familia considera claramente insuficiente. Primero porque son pocas horas y después porque la monitora ni tiene formación ni sabe cuál es su cometido. No se van a conformar con este parche porque la vida de su hijo cuando está en el colegio depende de que sigan luchando para que la ley se cumpla. La Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su inclusión social, de marzo de este año, establece que Adrián puede ir en igualdad de condiciones al colegio con todos los recursos necesarios. Junto a la protesta, los padres de Adrián le siguen acompañando cada día a su jornada escolar para que su hijo asista al colegio como cualquier otro niño.
Y ya estamos cansados, estamos muy cansados. Eso sí, verdad, la situación nos está llegando ya a un límite de estrés que... Pero bueno, miramos la carita de él y el apoyo de la gente y nos da un aliento que parece que sacamos fuerza de donde no las hay.
Juan Antonio es panadero, trabaja de noche, pero ni eso ni la falta de sueño que acumula le impiden asistir a las clases cada día con su hijo. Va a seguir luchando para que la ley se cumpla y la Junta envía al centro una enfermera, no una monitora, que ayude a su hijo con los cuidados sanitarios complejos que necesita. Cuando la ayuda llegue, por supuesto te lo contaremos. Bueno, ya está ahora la 1:26 de la tarde. Te propongo aquí en mediodía viajar a un sitio estupendo, a una isla maravillosa, concretamente a Lanzarote. Pero bueno, mejor que en avión, deberíamos coger otro medio de transporte un poquito más exclusivo, algo como un transbordador espacial. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Cualquiera que haya visitado las zonas volcánicas de Canarias ha podido comprobar que los paisajes recuerdan a cualquier escenario que hayamos podido ver en documentales o en películas sobre la Luna o Marte. Y lo cierto es que visitar las laderas del Teide en Tenerife o el Parque Nacional de Timanfaya, en esta isla de la que estamos hablando, a donde te llevo, en Lanzarote, es como volver a estar sobre la Tierra en bruto, hace miles de millones de años. Por eso se parece tanto a estos paisajes lunares o marcianos. Esta condición única es la que hace que la Agencia Espacial Europea vuelva este año a Lanzarote para el entrenamiento de sus astronautas desde este mes de noviembre. Es el programa de formación espacial Pangea.
Hasta ahora solo los americanos han entrenado astronautas para aterrizar en superficies planetarias. Fueron los astronautas del Apolo y eso fue hace 50 años. Pero Europa quiere ir a la Luna y quiere ir a Marte. Así que necesitamos preparar astronautas, y eso es lo que hacemos aquí. Los astronautas son los técnicos sobre el terreno que trabajan para los científicos en la Tierra.
Escuchábamos a Matías Maurer, uno de los astronautas que participaron en este mismo entrenamiento hace 3 años, y daba una de las claves: la exploración espacial no será de la noche a la mañana. Antes de instalar laboratorios estables en la Luna o en Marte, habrá que saber dónde se quieren poner y por qué se elige una determinada localización. Ese trabajo de exploración es el que realizarán los astronautas, y para su entrenamiento allí en Lanzarote Esta isla es un escenario geológicamente perfecto. Se trata de que aprendan a cómo recoger muestras, comprobar los sistemas de comunicación bajo tierra y, sobre todo, qué tipo de información deben aportar. Matteo Marisoni es uno de los científicos instructores.
When they are describing geological landscape,
mientras están describiendo paisajes, los astronautas serán nuestras manos y ojos en otras superficies y tiene que estar muy bien coordinado.
Pues este año los exploradores elegidos son Alexander Hirst y la astronauta de la NASA Stephanie Wilson. Ahora mismo no saben todavía si al final serán los seleccionados para pisar la Luna o Marte, pero por lo pronto ya forman parte de este programa de formación Pangea que ha convertido a Lanzarote en una pieza importante de la inminente carrera espacial. Pues enseguida, nada, a la 1:30 te contamos muchas más cosas y un nuevo repaso a la actualidad aquí en Mediodía COPE. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues a esta hora son muchísimos, miles y miles de personas en todo nuestro país las que siguen visitando los cementerios para recordar a sus seres queridos en este Día de Todos los Santos. José Luis y Juan son dos vecinos de Madrid que esta mañana han querido visitar a los suyos en el cementerio de la Almudena, una tradición que mantienen todos los años.
Bueno, desde que murió mi padre, sí, hace 2 años, de COVID.
Mi padre sí, pues también entraron mis abuelos y venían con mi madre.
Aquí en el cementerio lo que normalmente se encuentra es mucha calma. Si un día entre semana que no hay este ajetreo de coches ni de gente, te pasas por el cementerio, lo que encuentras es una paz hasta con un poco de miedo, ¿no?
Pues a estas horas ya se nota mucha circulación en nuestras carreteras, precisamente por esos trayectos cortos de esas visitas a los cementerios, pero también los trayectos más largos de todos aquellos que vuelven a casa después de pasar unos días de puente, unos días de descanso. Un puente en el que se ha registrado hasta un 70% de ocupación hotelera en autonomías como Andalucía o la Comunidad Valenciana. José Luis Iuzuel, presidente del sector hostelero en España, asegura que es un buen paso de cara al próximo puente de la Constitución.
Frente al 2019, que es un poco peor, pero el siguiente al crecimiento en reservas en torno a un 35% por encima, ¿no? O sea que la gente se está decantando por el puente de diciembre y esperemos que así sea.
Y esta noche de Halloween ha dejado 2 muertes violentas en España. En Málaga, un joven de 28 años ha fallecido por 2 disparos en la cabeza después de una reyerta entre familias. En Salou, en Tarragona, otro joven ha muerto por varias puñaladas en una zona de discotecas. Además, la policía ha detenido a 18 menores de edad por agredir, robar y sembrar el pánico en el barrio sevillano de Los Remedios. Los agentes en la operación se han incautado de cuchillos, machetes y navajas. Y a estas horas, en Jersón, en Ucrania, continúa la huida del ejército ruso. Las tropas ucranianas continúan recuperando parte de las zonas ocupadas. Precisamente la Unión Europea prepara ya el 9º paquete de sanciones contra Rusia. Y una de las grandes preguntas es si esta vez incluirán los diamantes en la lista negra de las importaciones. Por Amberes, en Bélgica, pasan hasta el 80% de los diamantes que se distribuyen en Europa. Uno de los joyeros nos ha dicho lo siguiente.
It's possible with emeralds, with rubies.
Es posible con las esmeraldas, los rubíes, pero con los diamantes es imposible saber de dónde proceden. Todos tienen, eso sí, el certificado Kimberley, que garantiza que no vienen de zonas de guerra o se usan para financiar armas. Es un certificado especial para diamantes.
Es lo que decía este joyero belga a nuestra corresponsal allí en Bruselas. Paloma García Ovejero. Y sube la bolsa española ante los tipos de interés, ante ese nuevo incremento de los tipos de interés previsto por la Reserva Federal en Estados Unidos, una medida con la que se busca enfriar la economía y reducir la subida de precios. Los analistas creen que será una de las últimas subidas de tipos. Bueno, y a esta hora, a la 1:33 de la tarde, seguro que muchos de vosotros habéis hecho ya una búsqueda concreta en Internet, en el buscador por excelencia que todos utilizamos y que es Google. San Google, que dicen algunos, porque nos ayuda en tantísimas cosas, o Doctor Google, que dicen otros, porque muchas veces cuando nos duele algo, no estamos del todo bien, pues hacemos una búsqueda rápida para intentar saber qué nos pasa. Algo, por cierto, que tiene muchísimo peligro. Ya nos lo dicen los que son médicos de verdad. Pues este buscador es también un excelente termómetro para conocer cuáles son las preocupaciones de la gente, esos temas que más interés, inquietud o curiosidad nos suscitan. Y ahora mismo, con la situación que tenemos, se han disparado en Google las búsquedas que tienen que ver con temas económicos. Mira, vamos a hacer una prueba. Tecleamos en nuestro ordenador. Ponemos precio de la luz, que es algo que nos tiene a todos pendientes por los calambrazos que nos está dando desde hace ya tiempo, desde hace ya unos cuantos meses, la factura. Pues las búsquedas relacionadas con la electricidad han subido en el mes de octubre, que acabamos de terminar, un 4.500%. Hoy, por cierto, el precio del megavatio hora ha bajado 54 euros respecto a la jornada de ayer. Lo tenemos a 110 euros. Si miras la evolución de las búsquedas relacionadas con la luz en Google Trends, que es la herramienta que permite ver cuáles son las búsquedas más populares de los usuarios, puedes ver cómo esa línea ha ido subiendo claramente en el último año conforme se iba incrementando también el precio de la electricidad. Es lógico. Buscas información, sobre todo para poder ahorrar. Por ejemplo, cuáles son las horas más caras y las más baratas para poner nuestros electrodomésticos. Bueno, otra búsqueda. Volvemos a teclear. Sobre algo que también nos interesa a todos, el trabajo. Pues aquí también se han disparado las búsquedas en el último año. Subieron un 4.300%. Las relacionadas con los tipos de contrato, algo que tiene también su lógica, porque en enero ya sabes que entró en vigor la nueva reforma laboral y mucha gente ha querido informarse sobre los cambios que introducía. Como todo se analiza, en este caso, por ejemplo, se puede ver cómo las búsquedas relacionadas con el empleo se realizan más en tres autonomías concretas, en tres comunidades autónomas, en la de Madrid, en Andalucía y también en Cataluña. Bueno, y otra que también ha subido mucho. Los descuentos, que se han disparado un 4.050%. Y esto tiene que ver de nuevo con la situación que vivimos. Con una inflación altísima, la gente busca cómo ahorrar esos descuentos que nos pueden ayudar a llegar a algo más desahogados a final de mes. Y precisamente relacionado con todo esto, hay otra búsqueda que también nos ha llamado la atención. Esperanza, un término que en Google ha crecido un 3.150% en el último año. Claro, con este escenario de crisis que estamos sufriendo, que tenemos, hay quien necesita como sea un balón de oxígeno para sobrevivir en estos tiempos de incertidumbre y zozobra y confiar en que el día de mañana será mucho mejor. Pues estas son las búsquedas que más han crecido en el último año en nuestro país, junto, por cierto, a la información de la guerra de Ucrania. Una guerra que, como te decíamos hace un momento, cumple ya 251 días y que ha despertado también todo nuestro interés.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues estamos en este Día de Todos los Santos, día festivo en toda España, pero ¿sabes qué se celebra hoy exactamente? ¿Conoces la diferencia, por ejemplo, entre la celebración de hoy y la de mañana, Día de los Fieles Difuntos? Pues nos lo va a explicar Monseñor Juan Antonio Martínez Camino, obispo auxiliar de Madrid.
Todos aquellos hermanos nuestros que estén o no reconocidos oficialmente como santos, han acogido la gracia del bautismo y son santos. A todos ellos los celebramos hoy. Muchos, la mayoría, son desconocidos.
Pues eso es lo que celebramos hoy, Día de Todos los Santos. La jornada realmente para recordar a los que ya no están es mañana, el Día de los Fieles Difuntos, especialmente para rezar por los que todavía están en el purgatorio. Lo más común, sin embargo, es acercarse hoy al cementerio en lugar de mañana por ser festivo. O incluso el fin de semana pasado muchísima gente también se acercó a los campos santos de nuestro país, pues para no encontrarse con aglomeraciones. El diácono permanente César Cid, experto en duelo y autor de varios libros sobre aceptación de la muerte, cómo acompañar el final, es la persona que precisamente nos acompaña en los próximos minutos en Mediodía COPE. César, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, muy bien.
Eres, como decíamos, experto en duelo porque acompañas a las familias que acaban de perder a un familiar. ¿En qué consiste esa labor exactamente?
Primero, se trata de una presencia consoladora que poco más puede hacer, salvo plantear una realidad que para nosotros es la certeza del sepulcro vacío. Para el cristiano, la muerte pues es una esperanza a pesar del dolor que expresa la pérdida y el dolor del deudo de todos los que se quedan. Pero en cualquier caso, hablabas antes de esperanza. Para nosotros la esperanza, como digo, es el sepulcro vacío y la certeza de la resurrección, alimentada desde luego en una presencia que acompaña, una presencia que contiene y una presencia que verdaderamente revela lo que creemos con profundidad, que la muerte es la puerta que conduce a la comunión definitiva con Cristo.
El tema de la muerte siempre, César, es un tema tabú en España. ¿Estamos preparados para abordar la muerte de un familiar?
Yo diría que en Occidente, porque ya lo decía la persona más acreditada, Philippe Ariès, que llama muerte domesticada la muerte en Occidente, ¿no? Hoy estamos viendo cómo es algo que parece que no nos toca. Y cuando toca, pues evidentemente, a pesar del dolor inevitable por la pérdida, nos encontramos con alguien que está deshecho por dentro y por fuera.
Es lo que se conoce como duelo, ¿no? Por el que inevitablemente pues hay que pasar cuando se pierde a una persona querida. Pero claro, cada uno hace también el duelo como puede o como quiere. Pero ¿cuáles son las fases de ese duelo? ¿En qué consiste exactamente, César?
Inicialmente, después de Freud, la autora Kubler-Ross habló de fases, pero realmente eran unas fases que están bien, se contemplan, pero que hoy están superadas. Hoy hablamos más bien de tareas y hablamos fundamentalmente de constructos, ¿no? Es cierto que hay unas fases que no se reproducen igual y no para todo el mundo, pero lo que sí es cierto es que hay unas tareas que hemos de hacer. Hemos de recolocar al difunto, hemos de empezar a vivir sin él y hemos de ser capaces de reconocer que solo el amor es digno de fe y que todo lo vivido es expresado desde el amor y para el amor. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Una vez que estamos en casa y hemos dejado enterrado, incinerado a nuestro ser querido, lo primero que sucede es que aparecen imágenes en nuestro corazón, en este presente, que están muy vinculadas con lo experimentado con él, con lo vivido con él, y sobre todo con los momentos que tuvieron sentido. Y son estos momentos los que, a pesar de la dificultad de lo que es un duelo, que es muy duro, se expresa y se hace con facilidad. ¿Por qué? Por puro amor. Porque es la expresión de lo que hemos vivido y amado, que además, para el creyente, se convierte en algo que, por todo lo duro que supone, es, como te decía, la auténtica comunión a partir de la vida terrena que se ordena en la resurrección, claro.
¿Cuáles son los síntomas que nos deben hacer sospechar que un duelo está siendo especialmente duro y que podemos necesitar ayuda de un psicólogo?
Entendemos que el duelo se procesa o no se procesa. Y a partir de esta categoría podemos ver muchos tipos de duelo, pero sí elementos que son comunes, como tú bien dices. Lo normal es que a partir del octavo y noveno mes, si es un duelo normal, no es un duelo que no sea complicado ni se ha hecho patológico, la persona pueda recordar sin dolor y sin lágrimas. La persona haya recolocado los espacios vitales donde vivió el difunto. Y sobre todo haya aprendido a vivir desde la ausencia. Y hay un componente fundamental para entender que el duelo está procesándose, y es que se atribuya a sí misma todos los logros y todos los pasos que dio desde la despedida, y no solamente en conjunto.
Pero
es muy sano.
Sí, por favor, César, termina.
Quiero decir que es muy sano reconocer sin tapujos claramente que la persona ha muerto, no ha desaparecido, no está en tal lugar, no está en tal sitio. Ha muerto y nosotros tenemos que aprender a vivir esa ausencia. Es un tiempo existencial distinto, nuevo, que requiere de un proceso que no necesariamente es largo, pero es un proceso natural, dar pasos lentos pero firmes, hasta que esa herida verdaderamente ha curado. La imagen simbólica del duelo es la cicatriz. Es una herida que sangró, que dolió, que hizo una historia en nosotros y que curó. Y representa algo que ha sanado y que vive en la entraña de lo que somos, que estará constantemente en nosotros, pero que nos permite, desde luego, seguir viviendo. Hay una frase que me gusta mucho, que repito con frecuencia, que define muy bien el duelo. Todo volverá a ir bien, pero no será como antes.
Eso desde luego es así. Pues César Cid, diácono permanente y experto en duelo, gracias por estar hoy con nosotros aquí en Mediodía en este Día de Todos los Santos. Gracias, César. Claro. Buenas tardes.
Gracias.
1:43 de la tarde llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre la situación de los cristianos que viven en Irán y la península arábiga. José Luis, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? El próximo jueves el Papa Francisco emprenderá viaje a Bahrein, en el Golfo Pérsico. Seguramente el foco estará en la continuación del trascendental diálogo que la Iglesia mantiene con el mundo musulmán, pero yo quiero fijarme en otro aspecto de la visita. En ese país árabe de 1,4 millones de habitantes viven 200.000 cristianos. Proceden en su mayoría de la India, Filipinas, Pakistán, Sri Lanka, Bangladesh y de casi todo Oriente Medio. Los hay de todas las confesiones, ortodoxos, anglicanos, siriacos y católicos de rito latino, copto y siromalabar. Los católicos son más de 80.000. Y todos esperan con inusitada alegría la presencia inimaginable del Papa. Este viaje es una forma de decirles que no se les olvida frente a un sentimiento de abandono que puede surgir en aquellas comunidades. Que el Papa se quede 3 días es un acontecimiento de esos que ocurren una sola vez en la vida para los católicos del Vicariato Apostólico del Norte de Arabia. La mayoría de estos cristianos son trabajadores pobres en la industria del petróleo, con los problemas de la lengua, salarios bajos y costumbres muy diferentes en un país de mayoría musulmana, si bien el rey Al-Khalifa practica una política de tolerancia religiosa. En Bahrein se construyó la primera iglesia del Golfo, inaugurada en 1939, y actualmente hay 3 iglesias católicas. Una de ellas, la Catedral de Nuestra Señora de Arabia, es la iglesia más grande del Golfo Pérsico, donde el Papa presidirá una oración ecuménica por la paz. A nosotros, que hemos recibido el regalo de tantas visitas de los papas desde hace 40 años, nos cuesta hacernos idea de lo que significa para estas familias cristianas inmigrantes tener con ellas al sucesor de Pedro 3 días. Saber que van a ser literalmente el centro de la Iglesia Universal. De su vida escondida, de su fe alegre y sufrida, tenemos también mucho que aprender.
Y hoy 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, es un día en el que hay muchas visitas a nuestros cementerios y también muchos desplazamientos por nuestras carreteras de todos aquellos que se han podido coger el puente para desconectar unos días. El sector del turismo tiene todas las miradas puestas en el de la Constitución, el puente de la Constitución, pero vamos, que en este las cosas tampoco han ido nada mal porque la ocupación hotelera ha sido de entre el 70 y el 90% de prácticamente todo nuestro país. Y sobre esto te preguntamos hoy, ¿dónde te pillamos? ¿Dónde estás? ¿Has podido escaparte unos días para descansar o te has quedado en casa? ¿Has notado más movimientos en el lugar en el que te encuentras? Pues queremos escucharte, como siempre, a través del 637-230000. Queremos que nos cuentes tu experiencia, queremos que nos mandes tu nota de voz. Unas notas que ya nos han empezado a llegar.
Pues yo me he quedado en el pueblo y ha venido gente, como siempre, pero en el cementerio había menos gente que otros años. Estaba más vacío el cementerio. No sé por qué habrá sido. Eso es lo que he notado. No sé si habrán ido a la playa o se habrán quedado en casa, pero es lo que he percibido.
Es lo que nos decía Manuel. También nos ha mandado su nota de voz Marisa, que nos cuenta que hoy es su cumpleaños.
Normalmente yo en este puente, el día 1 no suelo ir a ningún sitio. Es mi cumpleaños, nací en este día. Y muy feliz desde pequeñita de haber nacido en este día. No suelo salir al cementerio, normalmente voy a misa. A lo mejor he ido el día 2 o voy un día o 2 antes, según como me pilla. Cuando era pequeña, sí. Con mis padres íbamos al cementerio el día 1 y me encantaban las visitas al cementerio. ¿No? Para mí los cementerios están cargados de historia.
Pues, ¿qué es lo que estás haciendo en este 1 de noviembre? ¿Dónde te cogemos? ¿Estás disfrutando? ¿Estás en el pueblo, en la casa de la sierra? Pues queremos conocer tu experiencia a través del 637-230000.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Facilitamos los trámites con la digitalización de procesos, visitas virtuales, firma digital, área privada y app para gestionar tu alquiler. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Un aplauso dedicado a ti y a quienes con su tiempo, cualidades, oración y apoyo económico hacen posible que la Iglesia sea ayuda para quien lo necesita y esperanza para todos. Gracias por tanto. 6 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Descubre lo que haces posible en portantos.es.
El televisor, el móvil, la lavadora, el sofá. Qué bien te viene la financiación total del Corte Inglés.
Financia tus compras hasta en 12 meses, solo para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
Electrónica, electrodomésticos, deportes, moda y mucho más. Financiación total en tienda web y app del Corte Inglés.
Hasta el miércoles 2 de noviembre. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
El próximo miércoles, Herrera en COPE camina hasta el Museo Domar de Vigo. Un encuentro con Galicia, su cultura, sus paisajes, su gastronomía y el camino. Recuerda, el próximo miércoles, Herrera en Galicia, Herrera en COPE. Y es que todos tenemos un motivo para seguir caminando. Camina a Galicia.
On the other side of the street I knew, stood a girl that looked like you.
Pues con la crisis energética que estamos viviendo, cada vez más localidades y pueblos de nuestro país aspiran a ser autosuficientes, es decir, buscan no depender de nadie, generar y almacenar energía, almacenarla que luego consumen. Es lo que pretende hacer, por ejemplo, el municipio toledano de Ventas con Peñaguilera, donde hace solo unos días ha informado a sus 1,000 habitantes de la posibilidad de crear un mercado de energía local. Se trataría de abastecer a vecinos y empresas de la localidad las 24 horas del día a través de energía renovable y sin ninguna inversión inicial por parte de los particulares, de las familias, de los vecinos. Además, la energía sobrante la pueden verter de nuevo a la red. Desde el ayuntamiento hablan de beneficios económicos, medioambientales y sociales para todos los que se sumen a este proyecto, que creen que puede suponer una rebaja en la factura eléctrica que puede llegar hasta el 70%. Pues precisamente esto es lo que hacen ya en otra localidad, en este caso de la provincia de Ciudad Real, concretamente en Ballesteros de Calatrava. Su alcalde es Juan Carlos Moraleda, con el que vamos a hablar a continuación. Juan Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muy bien, estoy bien, muy bien, gracias.
Bueno, hace ya unos cuantos meses comenzasteis el proyecto para producir y consumir vuestra propia energía. Tenéis ya parte de la infraestructura funcionando y, de momento, ¿cómo marcha el ahorro? ¿Lo estáis notando?
Sí, sí, totalmente. O sea, nosotros empezamos ya hace 2 años con la primera fase y ya desde agosto de este mes, de este año, estamos consumiendo nuestra propia energía. El ahorro es muy considerable.
¿Y habéis hecho cálculos? Me imagino que ya tenéis algunas cifras que nos podéis dar.
Sí, a ver, ahora mismo el ahorro que tenemos es aproximadamente el 40%. Tenemos el ahorro del 40%, pero teniendo en cuenta que de lo que pagamos, también pagamos amortización de planta, porque nosotros no hemos hecho ningún tipo de inversión.
El ayuntamiento, me dices que no habéis hecho ningún tipo de inversión. Cuéntanos entonces cómo surgió el proyecto y cómo está financiado.
Sí, vamos a ver. El proyecto surge ante la propuesta de la comercializadora Más Inteligencia, que es la que desarrolló el proyecto, y nos propone montar una planta fotovoltaica que pueda dar abastecimiento al municipio. Entonces, iniciamos una primera fase para ver los resultados y empezamos con 100 kilovatios para abastecer aproximadamente a 25 viviendas. Toda la inversión corre a cargo de la comercializadora Más Inteligencia, toda la inversión. Nosotros, el ciudadano ni el ayuntamiento, paga nada, ni un céntimo. Paga con la amortización. Una vez que ya estamos funcionando, tenemos un ahorro muy considerable en el recibo de la luz, ya digo, sobre un 40%, pero además ya estamos pagando, con lo que pagamos de recibo, estamos pagando amortización de esa planta. Por lo tanto, el vecino que está dentro de la asociación de usuarios que formamos la comunidad energética no paga nada, o sea, solamente tiene ahorro.
Y decías el vecino que está dentro de esa comunidad energética. Ballesteros de Calatrava es una localidad muy pequeñita, unos 400 vecinos, ¿verdad, alcalde?
Sí, 400 habitantes más o menos, sí.
¿Y forman todos parte de esa comunidad? ¿Se han sumado a esa comunidad energética?
Sí, a ver, ahora al día de hoy está en torno al 80% de los vecinos del pueblo. En la primera fase había más de 50, pero solamente han participado 25.
¿Y qué dicen los vecinos sobre esta iniciativa? ¿Cómo se lo tomaron al principio? Hombre, si no tuvieron que poner una inversión inicial, por probar desde luego no perdían nada y ahora se están encontrando con que las facturas se les está reduciendo en algunos casos hasta un 40%. Me imagino que todos contentos, claro.
Sí, no, desde luego ya están contentos, pues, precisamente por eso, porque no han puesto nada, ni un céntimo, y se están beneficiando desde el mismo momento que empezó la planta general. Por lo tanto, están encantados. Además, le ha servido para que el resto de vecinos se animen, porque lógicamente como en todos estos proyectos hay gente que lo ve de otra manera y tal, y son más escépticos, están pendientes a ver qué pasa. Entonces, a la vuelta de estos resultados, está claro que todos, ya digo, el 80-85% del pueblo ya está pendiente de que iniciemos la segunda fase para el total del municipio.
Estamos hablando de que es un pueblo autosuficiente gracias a esas placas solares, ¿no? Porque es eso, placas solares que se han instalado en este caso en tierra, creo.
Sí, le hemos instalado una parcela que nos cedió una vecina y la tenemos instalada allí, pero tenemos una ventaja que estos usuarios no consumen nada de la red, porque esta planta está montada con placas solares y almacenamiento de energía, con baterías. Por tanto, tanto de día como de noche consumimos de nuestras plantas, no consumimos nada de la red.
O sea, 24 horas autosuficientes.
Exacto.
Alcalde, sí. ¿Qué pasa con la energía sobrante?
El excedente, todavía tenemos, todo el excedente, lógicamente se vierte a la red, Lo que todavía no tenemos, puesto que es muy precipitado en sacar números, ¿qué ocurre cuando tengamos un excedente cuantioso? ¿Cómo se va a convertir? Porque la asociación es una asociación sin ánimo de lucro. Pero ese sobrante, ese excedente, va a revertir, por lo que ya vamos hablando, en beneficio para el municipio. Va a estar a mejorar los servicios, infraestructuras, viales.
Me imagino, alcalde, que con la crisis energética que estamos sufriendo ahora mismo, otros muchos pueblos o localidades se habrán interesado por este proyecto con el que lleváis ya 2 años.
Sí, sí, vamos, de aquí del campo de Calatrava, nosotros pertenece a la asociación Campo de Calatrava, y de esta asociación somos 15 municipios, de esta asociación están todos pendientes del resultado de Ballesteros, diríamos que hemos sido la experiencia piloto. Y a partir de ahora ya están tratando de ponerse en contacto con esta empresa para iniciar el mismo proyecto que tenemos nosotros. Pero no solo aquí, a mí me han llamado ya pues de toda España. De toda España, pueblos pequeños, pueblos normalmente pequeños, porque el pueblo pequeño es el que más se ahorra, más se beneficia.
Una comunidad energética, un pueblo completamente autosuficiente. Ballesteros de Calatrava, en Ciudad Real. Acabamos de hablar con su alcalde, con Juan Carlos Moraleda. Alcalde, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Es posible reducir emisiones cuando viajamos? ¿Y si viajo en avión o en barco, es posible también?
En Repsol estamos desarrollando soluciones como el hidrógeno renovable, una fuente energética que ofrece diferentes usos, como la producción de combustibles sintéticos que ayudarán a reducir las emisiones de los transportes aéreo y marítimo. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
O sea que estando nosotros en casa también podemos poner la alarma.
Claro, podéis conectar las zonas que queráis, o solo el exterior, porque hay una cámara en la terraza y sensores en puertas y ventanas. Y así, si alguien intenta entrar, lo podemos detectar antes. Nosotros podemos ver las imágenes y si hay un problema real, avisamos a la policía. Porque lo importante es que hay personas al otro lado en todo momento.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
¿Arturo, vais de camarero?
Va a ser que sí.
Pues ponme un colacao.
¿Caliente como el fuego o mejor fresquito?
Quemando.
Quemando. ¿El de la tele? Como manda el jefe, que aquí cada uno se lo pide a su manera. Marchando a tu colacao.
En Leroy Merlin, si lo necesitas, lo tienes. Compra en la web, en la app o en el 910-49-99-99. Si tenemos tus productos en tu tienda más cercana, te los entregamos en 24 horas. Además, si haces tu compra antes de las 2 de la tarde, podrás recibirla en el mismo día. Y si prefieres, puedes recogerla gratis en la tienda en 2 horas. Consulta condiciones en leroymerlin.es. Leroy Merlin.
Ahora en Carrefour y Carrefour.es te devolvemos un 40% por compras superiores a 50 euros en juguetes y bicicletas hasta el 2 de noviembre. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
¿Quieres un seguro de salud pero no puedes permitírtelo? Con Divina Seguros es posible gracias a nuestros salud especialistas. Desde solo 9 euros al mes con copagos, incluye las mejores clínicas, telemedicina, urgencias hospitalarias, seguro dental y seguimiento del embarazo y parto. Entra en divinaseguros.com y contrata salud especialistas desde solo 9 euros al mes.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
¿En qué momento nació el hombre moderno? La historia y la ciencia se ponen de acuerdo. Dicen que unos 200.000 años atrás en África. ¿Qué se sabe de la interacción entre los neandertales y el Homo sapiens?
Se sabe que existió. Convivimos los Homo sapiens, es decir, nosotros, nuestros ancestros, convivieron con el Homo neandertalensis.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.